palabras indicadas.
Comunicación Nacional para la Comunidad Organizada.
Palabras sindicales.
La coyuntura actual también refiere a que dentro del campo nacional y popular, dentro de la estructura de gestión de gobierno de la coalición del Frente de Todos, también hay cuestiones que discutir y debatir en profundidad. Porque hay situaciones que no se han solucionado, pero hay discursos que vuelven a ganar terreno, sobre todo en el ámbito del transporte. En nuestra red social de AGN, pudimos publicar esta semana una nota que refiere a lo que acontece en el ámbito de los ferrocarriles. Esta nota lleva a la firma de Adrián Silva, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, que se titula Ferrocarriles, vuelve el discurso de Neustadt. Y el discurso de Neustadt iba direccionado a menospreciar todo lo que era argentino, todo lo que nos corresponde, todo lo que es nuestro. Algo que también hizo la dictadura cívico-militar en la década de los 70. Le damos la bienvenida al titular de APDEFA, Adrián Silva. Adrián, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, cuando uno se mete de lleno a leer esta nota que escribiste, ve que repetimos la historia de manera trágica también, ¿no? Porque en esta coyuntura, volver a instalar el discurso de los 90 implica un retroceso muy grande.
No, por supuesto, ese fue el sentido de la nota, ¿no? La preocupación que vemos nosotros, que vi yo y vimos compañeros en el ambiente ferroviario, cuando desde hace un tiempo, en realidad empezó Clarín con una nota justamente el día antes de la firma de la paritaria, creo que fue en agosto, muy casual, donde empezó a hablar de que la empresa que tenía más empleados en la República Argentina era Trenes Argentinos, juntando ahí a todas las empresas del Estado argentino que están formadas en un holding de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Ese ya fue el primer punto de alarma, justo un día antes de la paritaria, ¿no? Uh-huh. Y después empezaron a surgir varias notas, y últimamente, fundamentalmente, en el diario La Nación, hablando del déficit ferroviario, que inclusive utiliza una figura muy, 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 muy dura, porque habla del agujero negro de ferrocarriles, refiriéndose a lo que es el costo que tiene ferrocarriles, y cada vez se parece más, y de ahí surge la nota, cada vez se parece más a aquel discurso de Neustadt, ¿no? Donde cada día nos levantábamos y escuchábamos que él empezaba sus días diciendo, hoy perdimos 2 millones de dólares de día por el déficit de ferrocarriles, y donde repetía permanentemente que el Estado debía hacerse cargo nada más que las funciones indelegables, y qué bien estaría el país si esos 2 millones de dólares se gastaran en esto, lo otro. Bueno, de ahí la nota que tuviste la posibilidad de leer y agradecerte ahora que la hayas difundido.
Adrián, ¿qué es lo que le falta a la gestión nacional para que estos discursos no se instalen en el sector?
Mira, yo creo, lo he dicho muchas veces, se pudo hacer lo que se pudo hacer en los 90 porque se pudo instalar un discurso y porque una parte de la sociedad importante, lamentablemente, creyó que era así. Uh-huh. En ese momento se hablaba mucho del déficit de ferrocarril y no se explicaba que en todos los países del mundo los ferrocarriles gastan más dinero de lo que cobran, y no se explicaba que ese mayor gasto no era un déficit. Porque yo lo repito mucho, no es solamente el fin social del ferrocarril y todo lo que ocasiona socialmente lo que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que tiene un beneficio económico directo, lo que pasa es que hay que hacer la contabilidad como hoy la hace el mundo. Hoy los ferrocarriles del mundo hacen la cuenta, ¿qué pasaría si todo lo que tienen en el servicio ferroviario lo trasladan a los otros medios de transporte que lo pueden reemplazar? ¿Y cuánto aporta el Estado a esos medios? Y se dan cuenta que la diferencia es a favor del ferrocarril. O sea, que hay un superávit real, concreto de dinero por gastar lo que se gasta en el ferrocarril. Eso nunca se explicó, y como la gente no lo sabía, creyó que ahorrándose eso iban a gastar más, y después apareció la verdad, que era que para poder solventar lo que quedó en subsidios, el Estado gastó el doble de lo que gastaba en déficit de ferrocarril, quedándose sin trenes de pasajeros de larga distancia a todo el país, quedándose sin industria ferroviaria, perdiendo 70.000 puestos de trabajo directos, más toda la industria ferroviaria privada, que era otro tanto, perdiendo la posibilidad de que los pequeños productores puedan transportar su cosecha a tarifas subsidiadas, como hacía ferrocarriles, que ya lo dejaron de tener. Se enteraron de que los grandes grupos económicos se quedaron con las líneas ferroviarias, y no es que cobraban mucho, no te llevan la producción directamente. O sea, encontraron un país desconectado, y bueno, y ahora, después de las consecuencias, después de haber quedado zonas del país abandonadas, trabajadores calificados sin laburo, después de haber mostrado todo lo que quedó, pasa el tiempo, pasan 30 años, y parece que la sociedad se olvida, entonces periodistas, que los nuevos neutras, vuelven con el discurso, intentando decirle a la gente que vuelva la ola privatizadora y que todo va a estar mucho mejor. Y yo creo que es momento de que el movimiento popular esté alerta con esto para que no vuelva a pasar, para que no vuelvan a confundir al pueblo.
Adrián, por otro lado, ustedes vienen haciendo un reclamo en el Belgrano Cargas para que se reconozca su convenio colectivo de trabajo, algo que nosotros dimos cobertura y que todavía no encuentra solución. Hay una permanente dilatación para encontrar la resolución a esta situación, en tanto y en cuanto no se acata lo que está establecido, lo cual también implica un problema grave de entendimiento de cuáles deben ser las relaciones con las organizaciones sindicales por parte de algunas autoridades del ferrocarril.
Tal cual como vos lo decís. Primero aclarar a toda la audiencia que Belgrano Cargas y Logística es una empresa del Estado Nacional, primer dato grave, porque la verdad que después de tantos años de aquella desarticulación del ferrocarril de los 90, porque ahí empezó el personal jerárquico a quedar fuera de convenio y estar fuera de los convenios colectivos de trabajo, después de 30 y pico de años, cuando hay una empresa del Estado Nacional como Belgrano Cargas y Logística, se hizo cargo de concesiones privadas que dejaron todo destruido, y que todavía el personal jerárquico siga fuera de convenio, es algo inconcebible, y después de una pelea tan larga nuestra, y después de haber luchado nosotros también para instalar un gobierno de este signo para que cambie las cosas, y no poder dar vuelta a una situación como esta. De hecho, nosotros estamos en un plan de lucha por esto, y porque tenemos un convenio colectivo de trabajo firmado con la empresa SOFCE, que es la que opera los trenes de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, que se firmó en enero el convenio colectivo de trabajo, y estamos en octubre y el Ministerio de Trabajo no lo quiere homologar, sin ninguna justificación. La verdad que, más allá de todo lo que hablamos antes, que es importante para toda la sociedad y que nosotros defendemos con mucha fuerza, porque decías qué le falta a ferrocarriles, y a ferrocarriles le falta eficiencia, porque también por eso se pudo hacer lo que se hizo. Cuando el ferrocarril no es eficiente, también no solamente es el tema económico, sino que cuando vos no tenés los servicios que tenés que brindar, también tenés críticas, y con razón. Yo lo digo siempre a modo de ejemplo, que hoy un tren a Tucumán demore 34 horas, cuando hace 30 años demoraba 18 y decíamos que era mucho, también demuestra que es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, no solamente hay que tener trenes para servicios sociales, tenés que tener trenes eficientes, que es lo que pide la gente, y tiene razón, porque el que puede pagar una baja tarifa tampoco tiene derecho, tampoco merece que lo tengamos 34 horas para hacer 1.200 kilómetros, cuando hace 30 años demoraba 18. Esas son las grandes deudas, y yo creo que no se dan los pasos para revertirlos totalmente, lamentablemente. Yo creo que se está haciendo mucho, nosotros valoramos mucho las inversiones que se están haciendo, pero no se está yendo al fondo de la cuestión. Por ejemplo, yo lo pongo como ejemplo, pero vale para distintas regiones del país, este tren, ¿por qué demora 34 horas? Porque circula por una red que hoy tiene aceitera general de esas para transportar sus trenes de soja y de aceite, y a ellos no les interesa que un tren de pasajeros los moleste. Y si nosotros no se tomamos, si el país, si el Estado no toma la decisión de poner esa red ferroviaria al servicio del pueblo, va a seguir demorando 34 o 40 horas, todo lo que quiera aceitera general de eso. Esas son las grandes transformaciones que están pendientes y que nosotros creemos que el Estado y el país se lo debe lo debe esa transformación.
En un momento, sobre todo en la década del 40 del siglo XX, la recuperación de los ferrocarriles por parte del Estado Nacional a través de lo que fue la política integral del peronismo implicó una ruptura con el Estatuto del Coloniaje. Y esto lo reseña muy bien Escalabrín Ortiz, alguien muy cercano también y caro al sentir de la organización sindical que representas. Digo, hoy eso no está en la discusión ni en la agenda, ¿no? Porque ni siquiera se pone en evidencia la importancia que tiene el transporte nacional. Y ya no hablamos solamente del ferrocarril, podemos hablar de la aerolínea de bandera, que en esta gestión, según las fuentes que manejamos, está en marcha. Tampoco pasa con la industria naval y con la industria marítima. Digo, ¿considerás que esto es así, que falta esa impronta de sentido de poder romper con esas estructuras que nos someten y nos subyugan permanentemente?
Totalmente, Gustavo, totalmente. Yo soy de los que creen, y somos muchos los que creemos, que la política sirve en el sentido que pueda transformar la realidad. Si no se decide transformar la realidad, la política termina generando una sensación de frustración en la gente, que es lo que lamentablemente estamos viendo, que creo que es la razón por la cual surgen alternativas que no deberían surgir y que hasta dan un poquito de vergüenza ver que crezcan, por la decepción de la política. Yo creo que la política debe dar el salto que tiene que dar para no transformarse en una gran frustración. Yo creo que si no rompemos esas cadenas de coloniaje que bien describís vos, no vamos a resolverlo. Acá los caminos de los 90, para ir más acá en el tiempo, no se desandaron. Uh-huh. Hemos asumido que hay cosas que son así y no van a cambiar. Seguimos hablando de ART, seguimos preocupándonos cuánto cobran las prepagas, y no nos acordamos que hace unas dos par de décadas eso no existía. Que había una salud pública, alguna salud privada para una pequeña élite, y estaban las obras sociales sindicales que funcionaban muy bien, y obras y servicios sociales que a veces que tenían comunidades, y que funcionaban, y de golpe, atrás de esta ola de transformación, aparecieron servicios de salud privado que venían a reemplazar la mala salud pública, que se suponía que la transformación de los 90 iba a ser lo que iba a privilegiar. Pues yo siempre recuerdo que decían que cuando se vendan todas las empresas públicas con los gastos que nos daban, iban a dedicar toda la plata a salud, educación, seguridad y justicia. Y resulta uh-huh. que cuando terminaron en la crisis del 2001 nos encontramos con que la salud pública era un desastre, que la educación pública era un desastre, que apareció mucha salud privada, mucha educación privada y mucha seguridad privada, porque también la seguridad fue un desastre. Entonces me parece que quedó a las claras en el 2001 que las transformaciones de los 90 fueron para atrás, fueron en contra de los intereses del pueblo, y no hemos tomado, más allá del gobierno popular que dio vuelta a muchas situaciones, digamos, que nosotros valoramos, pero creo que no se fue a fondo para cambiar estructuralmente, que fue lo que hizo el peronismo en una década, por ejemplo, en el 40, que transformó estructuralmente el país. No se ha tomado esa decisión política. No digo que se pueda hacer sencillamente, no digo que sea fácil, digo que hay que tomar la decisión política. Y algunas decisiones políticas que vemos en este momento también dan la sensación de que no se pretende confrontar con el poder que nos tiene condicionado, ¿no?
Por último, Adrián, en esta coyuntura y teniendo en cuenta el diagnóstico que vienen trazando, de acuerdo también a lo que decidieron en la asamblea de delegados que se realizó en los últimos días, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de la organización sindical frente al estado de situación que tienen que atravesar en torno a lo que implican los convenios colectivos de trabajo?
Sí, nosotros somos, digamos, tenemos esa tendencia y a veces nos hacemos también la autocrítica. Intentamos ser muy responsables cuando vemos que a veces la contraparte no lo es. Nosotros analizamos en el plenario de delegados que en un contexto político y económico como este, a lo mejor agregar un conflicto más de transporte, porque si nosotros, nuestra organización va a una medida de fuerza, los trenes de pasajeros se van a alterar, se van a detener algunos, se van a paralizar otros, y eso va a generar a lo mejor un clima social que no es el que uno quisiera que impere en un momento tan complicado como este. Ahora la pregunta es, ¿nuestra responsabilidad está siendo analizada con la misma responsabilidad que la analizamos nosotros de la contraparte? Uh-huh. Porque ¿qué sentido tiene que, digamos, cuál puede ser la razón para que el Ministerio de Trabajo no quiera homologar un convenio colectivo de trabajo firmado hace 10 meses por las autoridades? Y habiendo ambas partes pedido la homologación al Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cuál es la razón? Entonces, yo creo que lamentablemente, más allá de la responsabilidad que tenemos para tratar de que nosotros no ser un factor más de conflicto en una sociedad que ya tiene mucho, a veces tenemos la obligación de defender nuestros intereses. Y si en un plazo razonable, a partir de la semana que viene, que los compañeros van a empezar a hacer asamblea en todos los lugares de trabajo, no hay unas soluciones concretas para Belgrano Cargas y Logística, para que nuestros compañeros puedan tener su convenio colectivo de trabajo de una vez, y para que homologuen el convenio que firmamos hace 10 meses para la empresa del área metropolitana de Buenos Aires, va a haber alteración en los servicios, y espero que la sociedad no nos castigue, o espero que los medios no empiecen a decir como siempre que somos unos loquitos que no entendemos lo que pasa, cuando del otro lado no tienen la responsabilidad de analizar que son ellos los responsables de la situación esta, ¿no?
Adrián, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos aquí con nosotros en Palabra Sindical, y vamos a seguir en contacto y siguiendo de cerca los acontecimientos alrededor de esta situación. Gracias.
No, gracias a vos, Gustavo. Saludo a toda la audiencia.
Abrazo grande. Así pasó por nuestro programa el secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Adrián Silva.